Gracias, Ricardo. Un repaso vamos a hacer a qué se le considera carry trade. Se trata de una estrategia de inversión en la que un inversor toma préstamos en una moneda que tiene una tasa de interés baja, moneda de financiamiento, como el dólar, e invierte ese dinero en activos de un país donde las tasas de retorno en su moneda son más altas, moneda objetivo, lo que le permite luego recomprar más dólares. Para que sea exitoso, depende de que la moneda de financiamiento no se devalúe y que los activos que compre con esos dólares se mantengan altos. Continúo. En nuestro país se está dando este fenómeno a raíz de la estabilidad que ha tenido el dólar contado con liquidación, CCL, y la evolución de activos como plazos fijos o letras del tesoro en pesos. Vuelvo a decir aquello con lo cual el señor presidente de la República, el señor presidente de la Nación, cerró, ¿correcto?, las jornadas de economía monetaria y sector externo del Banco Central de la República Argentina en el ex CCK, Palacio de la Libertad. Si nosotros hubiéramos subido la tasa de interés, como recomendaba el Fondo Monetario Internacional, esto lo agrego yo, hoy no estaríamos hablando de cómo estabilizamos, sino que hubiéramos estado hablando en el último tiempo del carry trade, indicó Milei, durante las jornadas monetarias y bancarias, ¿sí?, que organizó el Banco Central. ¿Pero qué es exactamente el carry trade? Te lo explicamos en esta nota de Chequeado. Según el Fondo Monetario Internacional, el carry trade es una estrategia de inversión en la que un inversor pide prestado dinero en una moneda con tasas de interés bajas, como el dólar, y lo invierte en activos de un país con tasas más altas, obteniendo ganancias por la diferencia. De esta forma, cuando termina el plazo de dicha inversión, se cobra el capital más el interés y con ese dinero se recompran más dólares. El FMI aclara que, aunque la ganancia se basa principalmente en el diferencial de tasas de interés entre el préstamo obtenido y la inversión realizada, también depende de la apreciación del tipo de cambio y las perspectivas de crecimiento de la economía en la que se está realizando la inversión en activos. En resumen, el carry trade es exitoso cuando la moneda que se adquiere no se deprecia y cuando los activos mantienen tasas de interés altas y estables. El FMI destaca que esta estrategia fue utilizada durante años por inversores japoneses que tomaban préstamos en yenes, una moneda con baja volatilidad, para invertir activos de alto rendimiento, principalmente en Asia y el Pacífico, y luego hacer una recompra de una mayor cantidad de yenes. A fines de julio del 2024, el Banco Central de Japón anunció un aumento en las tasas, lo que encareció el valor de los préstamos y provocó pérdidas en los inversores que habían apostado al carry trade entre el yen y el dólar. ¿Qué dice el Banco for International Settlements, el Banco de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales, respecto del carry trade? Es una operación cruzada diseñada para aprovechar la baja volatilidad de una moneda denominada moneda financiadora y los altos tipos de interés de los activos en otra moneda, moneda objetivo. Sin embargo, advierte que esta estrategia puede ser riesgosa si las ganancias derivadas de los diferenciales de tasas de interés se ven superadas por los movimientos del tipo de cambio en el corto plazo. Muy bien, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si el 12 de junio un inversor, 12 de junio de 2024, vendió $1,000 en el contado con liquidación, obtuvo 1,301,690 pesos. Al invertir esos fondos en una LECAP que el gobierno licitó ese día, en 91 días recibió aproximadamente 1,472,700 pesos, es decir, el 13,1%. Si al recibir esos fondos volvió a comprar dólares, obtuvo $1,174, es decir, una ganancia en dólares del 17,4% en 3 meses. Una forma de medir la conveniencia del carry trade es comparando la evolución del dólar contado con liqui con la de las LECAPs, un instrumento de inversión a corto plazo emitido por el Estado argentino, o con el índice Badlar, que mide la tasa de interés promedio que se remunera a los con la que se remunera los depósitos a plazo fijo de más de 1.000.000 de pesos. También se puede considerar el comportamiento del índice Merval, que refleja el desempeño de las 24 principales empresas del país. Bien, antes de ir a la música, hablemos de los logros del gobierno. La desinflación, ¿no es así? De 25.5% en diciembre de 2023, ahora estamos discutiendo tasas de entre el 2 y el 3% de inflación minorista mensual, que convergen a la tasa de crawling peg de un 2% mensual, que esa tasa se va a ajustar tal vez al 1%. Esto es congruente con analizar, anualizar, ¿sí?, tanto la tasa de inflación minorista de los últimos meses como la tasa de inflación mayorista de los últimos meses, lo que arroja para el año que viene que la inflación está corriendo a una velocidad de entre 13 y 25%. La proyección oficial en el presupuesto es 18.3 de inflación minorista para todo el año 2025 y un crecimiento del PBI real efectivo a precios de 2004 de 5%. El prestigiosísimo consultor Ricardo Arriazu estima 5.2% de recuperación cíclica, ¿sí?, en el 2025 con una tasa de inflación minorista menor al 20%. ¿Sí? Consultores REM, Fondo Monetario Internacional, tal vez el Banco Mundial, la CEPAL, etcétera, estiman una inflación del 50% o tal vez menos, pero 50% de inflación minorista para todo el año que viene. Desinflación, superávit fiscal primario, mídase como se lo mida, ¿no es así? Y respecto del Producto Bruto Interno, superávit fiscal financiero, correcto, consolidado, ¿sí? El consolidado financiero en términos del Producto Bruto Interno de entre 5 y 6 puntos, un programa en ese sentido de estabilización macro en cuanto a esa variable de un éxito inédito, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir? El gobierno aduce que si hubieran convalidado los desequilibrios, ¿sí?, no estaríamos en el escenario que significó qué instrumentación. Eliminando el exceso de demanda de dólares, se eliminó el exceso de oferta en el resto de los mercados, incluyendo el exceso de oferta, eliminar el exceso de oferta en el mercado de bonos, lo que coadyuvó a una reducción de la tasa de interés y, por lo tanto, a una reducción en el riesgo país. ¿Estamos en claro con esto? Bien, se habla del éxito del blanqueo de capitales. El Merval en dólares, si comparamos diciembre del 2023 con diciembre de 2024, ha aumentado muchísimo el valor del Merval en dólares. Si hablamos de la brecha se ha reducido muchísimo entre el 200% de diciembre de 2023 a brechas de 10, 17%. ¿Correcto? La cotización en términos del tipo de cambio, tenemos una convergencia, ¿sí?, entre el oficial y el y los dólares alternativos, ¿de acuerdo? Bien, hay una serie de éxitos del gobierno, reducción de la brecha, reducción del riesgo país a entre 700 y 800, cuando veníamos de 2.800, 3.000 puntos, ¿correcto? Bien, entonces le vamos a pedir a Ricardo nuevamente música. Thank you. Gracias, Ricardo. Sí, yo debería decir que este mecanismo que yo describí, eliminar el exceso de demanda de dólares, con lo cual se eliminó el exceso de oferta en el resto de los mercados, incluyendo el exceso de oferta, ¿sí?, en el mercado de bonos, coadyuvó a una reducción de la tasa de interés y a una reducción del riesgo país. Esto lo explicitó el doctor Javier Milei, señor presidente de la República, al cierre de las jornadas de economía monetaria y bancaria del central. ¿No es así? Muy bien. Entonces, si esto no hubiera sido así, el producto hubiera caído 10% y no 4%, ¿correcto? Como estamos viendo para este año. Yo quería traerles aquí una cuestión muy nuestra, de los que somos consultores REM. ¿No es así? Yo soy economista jefe honorario de Fundecos y allí nosotros predecimos, vaticinamos el nivel en que se situarán diversas variables de la macro argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, saldo, ¿correcto?, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. También podemos calcular el grado de integración comercial al mundo, porque si tomamos las expo, tomado de la información de cuenta corriente de la balanza de pagos, más las impo de bienes y servicios, que surge de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y luego dividimos por PBI, siempre que sea numerador y denominador, moneda homogénea, tenemos el grado de penetración, ¿de acuerdo? Que es muy bajo, porque la economía argentina es semicerrada, ¿de acuerdo? Muy bien, un mérito más del gobierno. Cuando Javier dice, con falta de confianza, con un riesgo de país, un riesgo país medido por el JP Morgan NB Plus Bond Indicator, de casi 3.000 puntos, 2.800 puntos, y sobre todo haciendo foco en reservas netas negativas de 11.800 millones de dólares, casi 12.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Es decir, hoy son menos negativas, ¿de acuerdo? Hablar ahora de negativas de 8.300 millones. Una vez más, diciembre de 2023, falta de confianza, riesgo país en 2.800, 3.000 puntos. Reservas netas negativas de 12.000 millones de dólares y brecha cambiaria de 200%, lo que hizo fue una corrección cambiaria, un sinceramiento, no una maxi devaluación, ¿de acuerdo? Seguramente una maxi devaluación será lo que dijeron los economistas mandriles, o los pifiadores seriales, o los fracasados, ¿no? Bueno, lo que fuera. Los improperios. Entonces, el relevamiento de expectativas de mercado tiene que ver con que los que somos consultores REM, ¿sí?, hacemos pronósticos de cuenta corriente en términos del producto, cuenta corriente en términos, ¿sí?, de los compromisos de deuda del año que estamos analizando, del periodo. Muy bien, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno, ya sea en términos nominales o en términos reales, ¿sí?, a precios de mercado corrientes en cualquier moneda, pesos, dólares, euros, o PBI real, es decir, precios de mercado, ¿sí?, de año base, donde se hubiera registrado estabilidad monetaria, por ende de precios, estabilidad macro, ergo, estabilidad monetaria, por ende de precios. Esto ya es una lección de macro. Siempre repetimos lo mismo. El EMAE, que es la proxy más perfecta del PBI, 99% de aproximación, antes era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, la proxy más perfecta, estimaba 70% de la evolución efectiva del producto. Muy bien. También la curva de tipos, es decir, la curva de tasas de interés, de rendimientos, para distintas colocaciones financieras a distintos plazos. Predecir tipos de inflación, ¿no es así? Minorista, mayorista, costo de la construcción. Predecir distintos tipos de cambio. Eso hacemos en Fundecos. Luego el central, a través de medias aritméticas, geométricas, armónicas, compone lo que se llama el consenso de los analistas. El REM consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macro de corto y mediano plazo que habitualmente realizan personas especializadas, locales y extranjeras, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el BCRA. Cabe recalcar que los pronósticos vertidos en este informe no constituyen proyecciones propias del Banco Central de la República Argentina. Se relevan expectativas sobre precios minoristas, tasa de interés, el tipo de cambio nominal, las exportaciones e importaciones, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la desocupación y la actividad económica. Noviembre de 2024, ¿sí? Es el que tengo a mano. En el presente informe, publicado el día 5 de diciembre de 2024, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 27 y 29 del 11 del 24. Del 2024, se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, nosotros formamos parte de ese equipo, y 13 entidades financieras de la Argentina. Periódicamente, el licenciado Marco Labaña nos cita, ¿sí?, a reuniones donde él explica los nuevos productos del INDEC. Y luego nosotros hacemos consultoría con clientes, ¿sí? En el caso de Fundecos tenemos clientes, dado que básicamente yo soy el economista de la fundación, pero tenemos contadores públicos y licenciados en administración de empresas. En el undécimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2.8% para noviembre. Para diciembre proyectaron una inflación mensual de 2,9% y para el año casi del 20%, ojalá. Bien, eso diría para 2025 el prestigiosísimo consultor y economista Ricardo Arriazu, que yo recuerdo que cuando me gradué de licenciado en economía hacia fines del 89, principios de 90, me reuní con él para incluir sus grupos de estudio en materia de microeconomía. Entonces, para el año, ¿sí?, 2024, variación interanual respecto a 2023, 118.8% interanual, 120%. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado esperaban una inflación de 2.8 para noviembre, de 2.9 para diciembre y de 118.9% interanual para 2024. Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para noviembre y para diciembre en 2.7% y de 104.3% interanual para 2024. En el relevamiento de noviembre, el conjunto de analistas del REM, nosotros, proyectó para 2024 un nivel de Producto Interno Bruto real 3,0% inferior al promedio de 2023, ¿sí? 0,6%, es decir, 0,6 puntos porcentuales menos de caída respecto del REM previo. Yo sigo estimando una caída del 4. En tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron, ok, la caída se habría concentrado en el primer semestre, hiperrecesivo, ya que de acuerdo con las estimaciones recibidas, el nivel de actividad comenzó a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 3,4% sin estacionalidad respecto al trimestre anterior. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio, recuperación cíclica, de 4,2% interanual. La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre se estimó casi en 8% de la población económicamente activa, quedando igual al REM previo. Quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados para depósitos a plazo fijo de 1.000.000 de pesos para arriba, para diciembre de 35.84% tasa nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,9%, casi 3%. ¿Cómo surge eso? 35.84% dividido, ¿sí?, dividido 12, y da la tasa efectiva mensual. La mediana, que es un parámetro de posición central de las proyecciones del tipo de cambio nominal del REM, se ubicó en 1.021 pesos por dólar para el promedio de diciembre de 2024. Para el top 10, el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre es 1.043 pesos por dólar. Para diciembre de 2025, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de 1.250 pesos por dólar. La variación interanual implícita se ubicó en casi 60 a diciembre de 2024 y 22% en diciembre de 2025. En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participamos del REM, estimamos para 2024 que las exportaciones FOB totalicen casi 79 mil millones de dólares y las importaciones CIF casi 61 mil millones de dólares. El superávit comercial anual esperado se incrementó en 36 millones de dólares. Lo último, finalmente la proyección del superávit fiscal primario, es decir, T-G, ingresos de tesorería menos desembolsos, es decir, ingresos de tesorería por recaudación de impuestos, del sector público nacional no financiero, es decir, no incluye el déficit cuasifiscal o déficit de Banco Central, ¿sí?, se ubicó en 9,0 billones de pesos para 2024. El promedio del top 10 pronostica un superávit primario de 9,6 billones de pesos para 2024. Ningún participante espera déficit primario para 2024 ni para 2025. Les doy un descanso musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, vamos a pasar a Distopía Argentina, un viejo artículo que me gustó mucho, debate del doctor Luis Rapoport, economista, miembro del Club Político Argentino y de Constituya, Clarín, viernes 6 de diciembre de 2024. Voy a hablar también del éxito del blanqueo y depósitos por 24 mil millones de dólares. Bien. Ya que el actual gobierno adhiere a Estados Unidos y a Israel, no vendría mal mirar y aprender de esos países. En Estados Unidos, estudiar el DARPA, ya voy a explicar qué es, ¿no? La NSF y la SBA, Defense Advanced Research Projects Agency, National Science Foundation y Small Business Administration, y más recientemente el Chip and Science Act y la Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing, además las instituciones del nivel estatal, porque todo proceso de desarrollo en países federales es multinivel, lo que supone coordinar las competencias nacionales, provinciales y municipales. Bien, creo pertinente leer el párrafo anterior. Obviamente el equilibrio fiscal en cuanto a los éxitos, el fin de la inflación, la eliminación de impuestos y regulaciones distorsivas y la apertura del comercio son condiciones necesarias, aunque la reducción del gasto y de la inflación no necesariamente requiere atrasar el tipo de cambio. Y tan necesariamente como el equilibrio macro, es la mejora de la educación y la inversión en ciencia y tecnología. Después de todo, esos son los ámbitos de la competencia global entre países y regiones. Ahora sí, continúo. La diversidad y complejidad del entramado de instituciones para el desarrollo de Israel excede este artículo, pero se pueden ver por YouTube los webinars de Aprender con Israel dentro del ciclo Aprender Desarrollo Económico. Aunque para que se entienda el lugar de la educación, la ciencia y la tecnología en Israel, basta con mencionar el siguiente contraste. Israel tiene un PBI similar al de Argentina, pero con la quinta parte de la población, es decir, sin recursos naturales, tiene un PBI per cápita que quintuplica, es decir, multiplica por 5 al argentino. Les recuerdo, desde 2011 para aquí, el PBI efectivo real, ¿sí?, cayó entre 16 y 20 puntos porcentuales. Vale la pena una mención a las únicas políticas de desarrollo que formuló el actual gobierno, el RIGI. El anunciado RIGI PYME propone acelerar la amortización de inversiones y la devolución del IVA y una aún incierta reducción del costo laboral. Nada de eso compensa el creciente atraso cambiario ni alivia sensiblemente el costo argentino. El RIGI de las grandes inversiones merece una reflexión. En la actualidad, el atraso cambiario se financia con dos juegos financieros. La compra de bonos públicos que tienen precio de remate, apostando a que el equilibrio fiscal los valorice, y el carry trade, venta de los dólares guardados para colocarlos a tasas rentables en pesos. En el futuro, las inversiones en petróleo, gas y minería pueden abrir un escenario de extraordinarias exportaciones y cantidad de dólares, aunque no necesariamente aumente el empleo y el número de empresas, porque esa lluvia de bonanza puede atrasar más el dólar y hacer imposible cualquier actividad productiva. De eso habló brillantemente, magistralmente, el doctor Juan Martín Graña, ¿se acuerdan? Si los futuros gobiernos, sean del signo que sean, no compran esos dólares con pesos para conformar un fondo país, el atraso cambiario puede ser sideral y la pobreza podría llegar a niveles estratosféricos y aún más distopía. Para eso los tiempos son largos, así como la baja sustancial de impuestos y distorsiones. Sabemos que ya se puede comprar por Amazon en Estados Unidos a un 20% más barato que en la Argentina. Pero no sabemos si la mesa del dinero del gobierno va a generar suficientes dólares como para pagar importaciones masivas cada vez más baratas de Brasil, Estados Unidos o China. Querido Ricardo, más música, por favor. Muy bien, querido Ricardo. Yo no sé si con carácter excepcional, pero ¿podría pedirte algo más de música o ya está agotada la previsión? ¿Podría ser? Gracias, Ricardo. Bien, aquí un artículo del Centro de Economía Política Argentina, el primer año de gestión de Milei en datos. ¿Sí? Esto es de hace unos días, del 8 de diciembre de 2024. El 10 de diciembre se cumple un año de la gestión de Javier Milei como presidente. Desde su asunción se llevaron adelante profundas transformaciones que afectaron la realidad cotidiana de todos los argentinos y argentinas. En términos generales, el gobierno aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo, es lo que dice este centro. En realidad, las medidas, si ustedes me permiten, son heterodoxas. Lo hemos discutido con Roberto Kachanowski. Marina Dal Poggetto, la licenciada Marina Dal Poggetto, también opina lo mismo. En términos generales, el gobierno aplicó un muy fuerte ajuste ortodoxo para ordenar algunas variables macro, con un costo social elevado. La suba del tipo de cambio de 118%, conjuntamente con la desregulación de vastos sectores de la economía y el incremento significativo de las tarifas de servicios públicos, luz, agua, gas, transporte, tuvieron un sensible impacto en precios. La inflación alcanzó 25.5% en diciembre, 20.6% en enero, 13.2% en febrero. Ya hicimos el ejercicio, di clases sobre eso, el ejercicio de anualizar, ¿sí? Para decir a qué velocidad corrían los precios, ¿sí? Anualizando el 25.5% de inflación minorista en diciembre 2023 o el 54.4% de inflación mayorista de diciembre de 2023. Que sin ningún tipo de compensación de ingresos ni acuerdo de precios implicó una reducción sensible de los ingresos en términos reales, sobre todo jubilaciones, pensiones, asalariados con la mínima. Por su parte, las principales variables macro parecen haber mejorado. Sin embargo, presentan pies de barro en su evolución. Así entonces, las dudas se vinculan con el nivel de apreciación cambiario, los dólares acumulados, el impacto en materia económica sobre sectores industriales, entre otras cuestiones. A continuación, lo que sigue. 10 puntos. Vamos a ver si llego a todos y resumo. Mi querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? Largo. Largo plazo, ¿sí? El corto, el mediano, el largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? La perspectiva en términos de planeamiento económico. Así se lo dice, así lo enseñamos en microeconomía. Actividad económica. La actividad económica, EMAE, INDEC, sufrió una fuerte caída a principios de año, digamos la hiperrecesión del primer semestre, que se recuperó parcialmente a lo largo de los meses subsiguientes. El impacto de la devaluación, que licuó los ingresos de la población afectando el consumo, sumado al ajuste regresivo del gasto estatal, generaron una fuerte contracción de la economía. En abril de 2024, la actividad llegó a su piso ubicándose 4,4% por debajo de la medición desestacionalizada de noviembre de 2023 y comienza un rebote errático. La variación mensual desestacionalizada arrojó más 0,7% en mayo, menos 0,1% en junio, más 2,7% en julio, más 0,9% en agosto y una nueva retracción en septiembre, menos 0,3%. Pese a ello, Milei sostiene que la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer y que los desestacionalizados hace 6 meses que vienen sistemáticamente creciendo. También él habla de la mejora mensual, ¿sí?, en la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. A septiembre de 2024, la actividad económica cayó 3,1% en la comparación acumulada interanual. Si excluimos el factor agro, que compara con un 2023 atravesado por la sequía, el derrumbe es de 5,5% acumulado hasta septiembre. De mantenerse este nivel de actividad económica hasta fin de año, la caída interanual será de 3,1%, el REM proyecta menos 3,6% antes de la corrección de la cual hablé hoy, mientras que excluyendo al agro sería una contracción del PBI efectivo real, ¿sí?, a precios de 2004 de 4,2%. El crecimiento del sector agropecuario, superada la sequía, amortigua y compensa parcialmente el desplome. Otro aspecto importante a destacar es la heterogeneidad de la recuperación. Mientras que sectores como agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más 38,9%, explotación de minas y canteras, más 7,1%, y pesca, más 8,2%, crecieron en la comparación interanual acumulada. Construcción arrojó guarismos menos 19,5%, industria menos 12,4% y comercio menos 10,8%, ¿sí?, cuyas bajas son las más, es decir, pronunciadas, decrementos más abruptos. De esto hablaba también mi amigo el doctor Juan Martín Graña. ¿Qué puede pasar en 2025? Es de destacar al menos 3 aspectos. No se vislumbra una mejora salarial sustancial de los salarios en términos reales. La heterogeneidad en el desempeño de los sectores profundizará las diferencias entre sectores ganadores y perdedores. La medición de la actividad se realiza de manera interanual. Esto implica que cada mes de 2025 se compara con su mes equivalente de 2024, que en general ha tenido un mal desempeño. Dicho de manera sencilla, si la producción de bienes y servicios actuales, diciembre de 2024, se mantiene durante todos los meses de 2025, con las variaciones estacionales esperables, el resultado será un crecimiento. Es decir, traducido, entiendo que habrá arrastre estadístico de crecimiento 1%. Inflación. La devaluación inicial del 12 de diciembre de 2023 fue acompañada de la desregulación de los precios de economía, naftas, prepagas, alimentos, medicamentos. Estas medidas aceleraron significativamente la inflación, 25,5% minorista diciembre, 20,6% en enero, 13,2% en febrero. Luego del fogonazo, entre mayo y agosto, la inflación se estancó en torno al 4%, piso que logró romperse en septiembre, 3,5%, y octubre, 2,7%. 2 factores han sido claves para explicar la desaceleración. Por un lado, la sensible caída del consumo le colocó un techo a los precios no regulados de la economía. La pérdida de poder adquisitivo fue el mayor límite al crecimiento de los precios de los bienes de consumo masivo, como los alimentos y productos de cuidado. El segundo factor fue el tipo de cambio. En materia cambiaria, el gobierno propuso un esquema rígido de devaluación mensual crawling peg controlada de 2% para anclar las expectativas, generando al mismo tiempo una apreciación acelerada del tipo de cambio. existen varios cuestionamientos al indicador de precios. La inflación está bien calculada de acuerdo a la metodología vigente, pero el indicador no es representativo del consumo de los argentinos. Esto se debe a que un indicador como el IPC no permite captar cambios sensibles en corto plazo, meses, en las canastas de consumo promedio de la población, y durante la gestión de Milei, tanto los servicios como el transporte han registrado un salto significativo muy por encima del resto de los precios. Actualmente se utiliza como base de consumos la encuesta general de los hogares de 2004-2005 actualizada por inflación, indicador híbrido. Sin embargo, el INDEC realizó una nueva medición en 2017-2018 que muestra un aumento del consumo de servicios como agua, gas, electricidad, comunicaciones y transporte, a la vez que una reducción de la importancia de los alimentos. Si se aplicaran estos ponderadores, en el periodo noviembre 2023-octubre 2024, la medición mostraría una inflación 8.5% mayor a la acumulada. Querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. 5 minutos. Empleo, salarios y consumo. De la caída, sí, de la actividad económica, o la caída de la actividad económica per se, también afectó la cantidad de trabajadores, trabajadoras registrados, registradas, lenguaje políticamente correcto, en unidades productivas. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024 se perdieron más de 261.000 puestos, ¿sí? Es decir, pasamos de 9.857.173 a 9.596.156 puestos de trabajo formales, según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El efecto ha sido heterogéneo. Desde que asumió Milei hasta agosto, los únicos sectores de la economía que generaron puestos de trabajo son el agro, más, ¿sí?, 9.918, la minería, más 754, y la pesca, más 586. Esto está expresado en miles, ¿no? Pero estuvieron muy lejos de compensar lo sucedido en el resto de los sectores. Construcción perdió 66 puestos, esto es decir, 66.000 puestos, y la industria manufacturera 29.600 puestos. El poder adquisitivo de los salarios sufrió una fuerte caída en diciembre con la aceleración inflacionaria. A partir de allí, el comportamiento se fragmenta. Mientras que los registrados privados lograron recuperar parte de lo perdido, se ubican 1.5% por debajo del poder adquisitivo de noviembre 2023, los públicos y los no registrados se estancaron, es decir, el empleo informal, registrando una pérdida a septiembre de 16.1% y 20.1% respectivamente respecto del inicio del gobierno. Algún otro indicador: el desempeño de los salarios tuvo impacto sobre el consumo. El consumo interno de carne vacuna por habitante hasta octubre de 2024 se encuentra 11.2% por debajo del mismo periodo de 2023, siendo el peor nivel en 28 años. El sector lácteo hasta octubre acumula una baja de 11.4% de consumo per cápita respecto al mismo periodo de 2023. Jubilaciones y pensiones. La política previsional adoptada desde diciembre del año pasado tuvo distintos aspectos, todos con carácter regresivo. A esto volveré en alguno de mis programas, dado que no quiero quedarme fuera de tiempo. ¿Ahora cuánto tiempo tengo, querido? 7 minutos. Bueno, entonces algo hablaré, si ustedes me permiten, porque el tema de las jubilaciones es gravísimo. En primer lugar, cabe destacar la pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y previsionales. El gobierno aprovechó el desfasaje temporal de la fórmula previsional y modificó la fórmula jubilatoria antes de que la misma incorporara el efecto sobre salarios y recaudación. En marzo, el gobierno emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, en el que se dispuso que los aumentos sean mensuales según el último dato de inflación disponible. De 2 meses anteriores, por ejemplo, para abril se considerará la inflación de febrero, además de un incremento excepcional de 12.5% a modo de recomposición por la inflación de enero, que había sido del 20.6%. Si bien la fórmula atada al IPC permitió recuperar parte del terreno perdido, el primer trimestre, porque en un escenario de descenso de inflación la actualización es mayor al IPC del mes, la fórmula anterior en el tiempo hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios. La fórmula anterior, atada a salarios y recaudación, hubiera arrojado haberes 21% superiores a diciembre de 2024 respecto de los que efectivamente serán con la fórmula de Milei. Al atar las jubilaciones al IPC, estas no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperarse. Con esta intención, en septiembre el gobierno vetó la ley 27.756, sancionada por el Congreso, que incluía una cláusula gatillo, una vez al año, que mejoraba los haberes sujeto a la recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. A su vez, la ley otorgaba una recomposición por única vez de 7.2% para todos los haberes, para alcanzar el 20.6% de la inflación de enero, y una garantía de haber mínimo equivalente al 109% de la canasta básica total de un adulto. Este último punto implicaba consolidar el bono para quienes perciben la mínima. Gracias, Ricardo. Bien, yo acá quiero hacer un pequeño ejercicio para evaluar la calidad, la consistencia del discurso. Cuando dijimos la caída de la actividad económica también afectó a la cantidad de trabajadores registrados en las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, dijimos, desde noviembre de 2023 hasta agosto del 2024 se perdieron más de 261.000 puestos de trabajo, de 9.857.173 a 9.596.156, según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces yo luego leí, ¿sí?, de este informe, el efecto ha sido heterogéneo. Entonces, únicos sectores de la economía que generaron puestos de trabajo son el agro, 9.918, más 9.918. Esto ya está expresado en valor absoluto, no necesito traducir a miles. La minería, más 754, y la pesca, más 586, ¿correcto? Pero estuvieron muy lejos de compensar lo sucedido en el resto de los sectores. Construcción perdió 66.000 puestos y la industria manufacturera perdió 29.600 puestos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque es la consistencia. Si Arriazu dice que si volviéramos a tener una elasticidad producto-empleo de 0,6, ¿no?, y la economía argentina creciera de acuerdo a lo presupuestado, 5% el PBI efectivo real a precios de 2004, 5 por 6, 30. El empleo registrado, digamos, de calidad privado formal, aumentaría 3%, es decir, 500.000 puestos de trabajo nuevos, lo cual sería incongruente con decir tal sector aumentó 754.000. O sea, sería claramente inconsistente. Gracias. ¿Qué música escuchamos hoy, queridos amigos? De Alberto Williams, de 10 milongas, Opus 64, compuestas en 1913. 8, La milonga del tropero andante con moto. 9, La milonga del rastreador, alegreto. 10, Sí, lo mismo para diferenciar, alegro. Luego de la primera sonata argentina, Opus 74, escrita en 1917. 1, Rumores de la pampa, alegro vivace, al piano Valentín Zurif. Bien, queridos amigos, voy a hacer algunos saludos, ¿sí? Bien, a todo esto, si ustedes me permiten, a todos los integrantes de un aplauso para el asador, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un libro. Allí también tengo a mi amigo, el doctor en economía, doctor en finanzas e ingeniero, Alex Daciano, que fue invitado y que va a venir aquí a los estudios, al estudio principal de Radio Amadeus 91.1. Allí también está el doctor Guillermo Gil. En esa plataforma intervienen Roberto Kachanowski, Juan Carlos de Pablo, Diego Giacomini, quien les habla, ¿sí?, la doctora María Robertson Lavalle. Un beso enorme para Gabriela Grazie, exalumna mía de las primeras materias de economía de una carrera convencional de licenciatura en Derecho, es decir, recibirse de abogados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con esas columnas dóricas, ¿no es así? Dóricas, no jónicas ni corintias, bellísimas, que indican majestuosidad, pompa, la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo, movilidad social ascendente y descendente de acuerdo a la meritocracia. Bien, al profesor José Pío Salas, atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, a todos los integrantes de Comuna 2 y 14 de Republicanos Unidos, a la gran bailarina de tango Edith Fabiana Páez, afiliada a Republicanos Unidos, a la doctora Anil en Oppenheim, Alemania, gran bailarina, bellísima mujer, a Sabina, sí, gran bailarina de tango, también una gran funcionaria bancaria en Berlín, Alemania, gran bailarina, bellísima mujer, a Luisa Astudillo, milonguera, organizadora de la milonga de Fin Estampa en Valparaíso, bellísima mujer, de gran clase, muy elegante. Bien, a Claudia en Boston, bailarina de tango, a Patricia en Ancona, gran bailarina de tango, bellísima mujer, a Patricia Bass en Francia y en Ginebra, Suiza, gran docente, gran intelectual, que me dedicó uno de los cumplidos más bellos. Germán, sos un hombre de las palabras, sos un hombre de palabra, un escritor, un erudito, y yo terminé descubriendo algunas de esas cosas con el paso del tiempo. Un escritor, un oficial de comunicaciones del ejército argentino. Carla de Venecia, economista con un MBA en Venecia, mujer bellísima, una gran atleta deportiva, con un MBA, dije, elegante, empresaria, su hija se casó en Londres hace poco, gran bailarina de tango, Miguel Boyajidis. Bien, al doctor Nacho Alconada, asesor de gerencias en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al profesor Chalmers en Haití, al maestro Claudio Messina, director de nuestro coro de la legislatura porteña, a Horacio Luis, ¿no es así?, al doctor Juan Martín Graña. Decime cómo estoy de tiempo, querido amigo. Bueno, muy bien, yo a esta altura, al profesor doctor Eduardo Escarano, al doctor Fernando Andrade, de un aplauso para el asador. Bien, tanta gente, a Claudia Prandtl, que está en la Argentina, de Berlín, gran bailarina de tango, una gran amiga. Nosotros honramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, ineludibles, inclaudicables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho. Buenas noches. Bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.